mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura cuando ponemos en marcha El Espejo, su espacio de información religiosa semanal en su COPE local, donde queremos trasladarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos hoy, que es viernes 7 de mayo. En el calendario litúrgico celebramos la fiesta de Santa Domitila y como cada semana les traemos un programa cargado de contenidos que ahora brevemente adelantamos. Lo primero que hacemos es saludar a Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Él nos indica ahora los principales titulares que abordaremos en el programa de hoy.
Hoy estaremos en la cárcel para conocer el trabajo que realizan allí con las personas privadas de libertad, tanto Cáritas como la delegación de Pastoral Penitenciaria. Además, descubriremos cómo la Asamblea Diocesana entra en un proceso de reactivación tras el parón ocasionado por la pandemia y la iniciativa solidaria que llevan a cabo hoy estudiantes universitarios para colaborar con la India. Y en nuestra sección dedicada al año jubilar de la catedral nos adentraremos en la última exposición creada al efecto, Catedral Eterna. Así la vieron, así la ven. Después repasaremos estos y otros titulares.
Si no saben qué hacer, no se preocupen porque nosotros en El Espejo también les adelantaremos algunos actos que promueve la diócesis de cara a los próximos días.
Efectivamente, que no son pocos. Este fin de semana, el Centro de Orientación Familiar pone en marcha un interesante curso sobre cómo curar y acompañar las heridas emocionales. Y con motivo del Año Santo de la Catedral, esta semana serán varios los jubileos que allí se celebren. El de los enfermos, los sacerdotes y los monaguillos. Allí además en la catedral se celebrará el próximo 13 de mayo el tradicional Rosario de la Aurora. Y Pastoral de Migraciones también celebrará la próxima semana el segundo de sus encuentros diocesanos y una nueva edición de Círculos de Silencio. Estén atentos porque en nuestra sección de agenda repasaremos todas las citas.
Bueno, pues como nos acaba de adelantar Raúl, este domingo se celebra el jubileo del enfermo, coincidiendo precisamente con la Pascua del Enfermo. En este año tan complicado para todos desde el punto de vista sanitario, hoy queremos mirar con la Iglesia al mundo del dolor y de la enfermedad. Y para ello nos acompañará la delegada de Pastoral de la Salud, Feli Pozo. Así que quédense con nosotros porque ya lo ven. El Espejo viene cargado de contenidos, yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cáritas y Pastoral Penitenciaria tienden la mano a reclusos, ex-reclusos e incluso sus familias.
El acompañamiento a las familias de personas privadas de libertad es uno de los trabajos donde ambas instituciones están implementando su trabajo en el último año con la elaboración de materiales que se envían a las parroquias. David Alonso es el responsable del programa Volver a Empezar de Cáritas aquí en la provincia de Burgos.
Que teníamos un déficit desde Cáritas y del entorno social con las personas privadas de libertad. Que es ese acompañamiento a las familias cuando una persona entra por primera vez al centro penitenciario. Desde Cáritas Española pues elaboró un material que recoge unas pequeñas pautas para que todos los voluntarios y los compañeros de acogidas de Cáritas en las parroquias, cuando llega por primera vez un familiar a contar que su familiar está dentro de prisión, pues bueno, pues ese aporte un poquito, esa escucha un poco especial que se necesita, ¿no?
El trabajo que desarrollan Cáritas y Pastoral Penitenciaria se lleva a cabo gracias a un equipo de 20 voluntarios que realizan en la prisión distintos talleres y actividades formativas para las personas privadas de libertad y que tocan todas las dimensiones de la persona, desde el punto de vista espiritual, con la celebración de la misa, hasta el asesoramiento jurídico y el acompañamiento personal.
Intentamos trabajar una serie de objetivos con las personas que están privadas de libertad, como es trabajar la autoestima, las habilidades sociales, el empoderamiento, la participación, la optimización del ocio y tiempo libre. Entonces, bueno, pues todos estos objetivos los intentamos hacer impartiendo una serie de actividades, desde terapia canina con la empresa Gonarcán, arte terapia, juegos de mesa, videoforum desde la serie Merlí, o intentado trabajar la justicia restaurativa con un cuento infantil que posiblemente pues para tercer trimestre de este año pues pueda ver la luz.
Con todo, estos voluntarios subrayan que muchas veces se estigmatiza a los internos de la prisión y se les impide su reinserción efectiva en la sociedad. Así lo denuncia el capellán del centro penitenciario, Fermín González.
Y queremos denunciar también la situación de que para la mayoría de los miembros de la sociedad es un mundo desconocido y apartado, que normalmente no queremos volver la mirada hacia esa realidad y lo convertimos en una forma de exclusión, casi de venganza social, la forma de cumplir las condenas. Y se nos olvida muchas veces el artículo 25 de la Constitución de esa vuelta obligatoria a la sociedad.
El trabajo de acompañamiento pasa por visitas a la prisión, salidas con las personas privadas de libertad y procesos de reinserción una vez que alcanzan el tercer grado.
Cáritas y Pastoral Penitenciaria acompañaron el año pasado a 376 personas. Se ocupan del acompañamiento desde lo personal, lo social y lo jurídico. En el ámbito religioso realizan encuentros de escucha y atención y celebran eucaristías. El piso de acogida al que algunos acuden cuando abandonan la cárcel es el mayor acercamiento a la nueva situación que les toca afrontar. Este año todo este acompañamiento se ha visto dificultado a causa de la pandemia. Pese a todo, se han encontrado varias vías para seguir estando al lado de los presos. De nuevo escuchamos a David Alonso.
Nosotros durante 5 meses no hemos podido entrar a hacer nuestras actividades, ni nosotros ni ninguna entidad de las que entramos, que eso pues ha dificultado un poco también pues la convivencia dentro del centro penitenciario. Pero realmente si hay alguien que lo ha vivido mal, pues son las propias personas privadas de libertad, no solamente por esas actividades que nos podemos hacer, sino sobre todo pues por esa posibilidad de comunicarse con sus seres queridos, ¿no?
Y junto a su trabajo, Raúl, también han expuesto algunas de las demandas que reclaman a la sociedad y a las administraciones.
Así es, como la búsqueda de alternativas a la prisión para aquellas condenas de menos de 5 años y otras soluciones para otras condenas, como la realización de servicios en beneficio de la comunidad. Escuchamos a David Alonso.
Apostar un poco más por esas medidas alternativas a prisión, esos trabajos en beneficio de la comunidad, que yo creo que son una apuesta que tiene que hacerse pues cada vez más grande ante situaciones que pueden ser reconducibles mucho antes de la entrada a prisión.
Cambiamos ahora de tema. El proceso sinodal puesto en marcha en la iglesia en Burgos con su asamblea diocesana emprende un nuevo impulso.
El lunes se iniciaron una serie de encuentros de secretarios y moderadores de los distintos grupos de asamblea para reactivar el proceso diocesano tras el parón producido por la pandemia. En dichas reuniones se revisará el camino ya recorrido durante las 2 primeras etapas y se proyectarán los siguientes pasos: el fin del curso pastoral, la escuela de verano, el comienzo del curso próximo y la fase final de la asamblea diocesana. Susana Castrillejo es miembro de la secretaría de la asamblea diocesana.
Se trata de motivar estos espacios de encuentro en los que compartir lo vivido en las primeras etapas. La experiencia de los primeros encuentros ha sido muy positiva. Los asistentes han acogido con ilusión la continuidad que ofrece la escuela de verano, el comienzo del curso y la fase final de la asamblea, y han aportado propuestas concretas para seguir animando el proceso en sus grupos, parroquias y comunidades. Al terminar las reuniones mostraban muchas ganas de seguir adelante y esperanza en el camino y en los frutos de la asamblea. Es una gran satisfacción poder acompañar este espacio de comunión entre los diferentes grupos.
Este viernes varios universitarios se vuelcan con las necesidades de un pueblo que está sufriendo particularmente la pandemia, con la India.
La marcha solidaria Ubu Bangalore, que promueve cada año la pastoral universitaria, se desarrolla en la jornada de hoy en torno al Camino de Santiago. Este año con una novedad, harán un recorrido por la ruta jacobea, cámara en mano, para inmortalizar algunos de los hitos del camino a su paso por Burgos, desde el Hospital del Rey a la Real y Antigua. El dinero recaudado irá destinado a la financiación de becas de los niños que viven en el centro Nest Project de Bangalore, al sur de la India. La mayoría de estos menores son huérfanos o los recursos de sus familias son mínimos. Jesús María Álvarez es el impulsor de esta iniciativa.
Esta marcha fotográfica solidaria tiene 2 objetivos. Por una parte, sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad burgalesa en general sobre la realidad de la pobreza en India y la importancia de la educación. Y por otra, recaudar fondos para financiar becas en el centro Nest Project de Bangalore, donde se acoge a niños y niñas de la calle. La importancia de este gesto solidario se comprende mejor teniendo en cuenta la situación tan difícil en la que se encuentra la India en estos momentos como consecuencia de la pandemia. Gracias a Dios, los niños y niñas del centro Nesproyes se encuentran bien.
Y la Delegación de Medios del Arzobispado promueve en redes sociales durante este mes de mayo la campaña Con Flores y Fotos a María.
El objetivo es inundar las redes sociales de la archidiócesis con imágenes de las vírgenes que pueblan las parroquias, iglesias y ermitas de toda la provincia. Los usuarios pueden compartirlas en sus propios perfiles mencionando las cuentas de Archiburgos o bien enviarlas por correo electrónico a prensa@archiburgos.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.
Año jubilar 2020-2021, con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos.
Por si acaso ustedes no lo sabían, este año se cumple el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos y son muchos los eventos que se están organizando para conmemorar esta efeméride. Esta semana, la presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, visitaba la catedral y conocía el proyecto del octavo centenario.
El presidente y el vicepresidente de la entidad encargada de organizar los actos en conmemoración de los 800 años del templo pudieron el miércoles presentarle el proyecto del octavo centenario de la Catedral de Burgos y sus líneas de trabajo. Además, miembros de su consejo asesor explicaron los detalles de una nueva exposición de alcance nacional. Castellanos pudo igualmente familiarizarse con las distintas iniciativas emprendidas durante estos años por la Fundación Octavo Centenario para recuperar el patrimonio burgalés, así como algunos de los actos previstos para conmemorar el octavo centenario del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán. Y una sorpresa, el propio arzobispo Don Mario Zeta sorprendió a la comitiva improvisando un recital de órgano en la capilla de Santa Tecla.
Pues ayer el arzobispo y el presidente de la Fundación Octavo Centenario, don Mario Iceta, inauguró junto a otras autoridades en el Fórum Evolución la exposición Catedral Eterna. ¿Así la vieron? Así la ven.
Una muestra que recoge las obras de más de 250 obras de otros centenares de artistas. En ella se da cuenta de la visión que estos artistas tienen de la catedral. Desde el siglo XVI al siglo XXI, entre los que se encuentran, por ejemplo, Joaquín Sorolla y otros pintores, escultores y fotógrafos contemporáneos. La muestra se exhibe hasta el próximo 31 de octubre en dos espacios. La visión histórica en el Museo de la Evolución Humana y la visión contemporánea en el Fórum Evolución de Burgos. Está comisariada por René Jesús Payo, Juan Carlos Elorza, Luis Abril y Rodrigo Pérez Barredo, a quien escuchamos a continuación.
Son 114 artistas, 65 pintores, 19 escultores y 30 fotógrafos los que contribuyen con sus obras a esta zona expositiva de Así la vieron, así la ven, en este caso Así la ven. Demuestra primero ese cariño que tienen los artistas por la catedral, pero luego también yo creo que la cifra de participantes revela la importante cantidad de artistas en activo, de creadores, tanto pintores como escultores como fotógrafos, pues que están trabajando, que están haciendo obras, que están exhibiendo su profesionalidad, porque es una visión diferente, es una visión mucho más contemporánea, rompedora también, y que va a ofrecer imágenes de la catedral absolutamente novedosas y rompedoras y hermosas.
Catedral de Burgos, año jubilar 2020-2021.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Como hacemos cada viernes en El Espejo, dedicamos ahora unos minutos para echar un vistazo a los actos que nos trae el calendario para los próximos días, que ya les advertimos, no son pocas. Coja lápiz y papel y apúntelo en sus agendas porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Acompañamiento y gestión de heridas emocionales.
Es el título del curso que este fin de semana imparte en la Facultad de Teología José Manuel Domínguez, organizado por el Centro Diocesano de Orientación Familiar. Serán distintos talleres en los que se trabajarán los sentimientos durante esta tarde y mañana por la mañana.
Y los próximos días en la catedral se celebrarán distintos jubileos. Mañana será el primero.
Los monaguillos de la archidiócesis que participarán desde las 10:30 de la mañana en el seminario, en su encuentro anual, peregrinarán hasta la catedral y atravesarán la Puerta Santa para ganar de ese modo la indulgencia.
El domingo, coincidiendo con el sexto domingo de Pascua, la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo y en ese día también tendrá lugar el jubileo del enfermo y de sus cuidadores. La Puerta Santa del Perdón se abrirá para ellos a las 7 de la tarde y a las 7:30 el arzobispo don Mario Iceta presidirá la Eucaristía, celebración que podrán seguir ustedes en directo en el canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos.
Y el lunes, día 10, coincidiendo con la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español, los sacerdotes de la Archidiócesis peregrinarán hasta la catedral para celebrar su jubileo y homenajear con una Eucaristía presidida por el arzobispo don Mario Iceta a quienes cumplen 25, 50, 60 y 70 años de vida ministerial. El acto podrá seguirse también en directo a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos a las 12 del mediodía.
Y para la próxima semana, la Delegación de Pastoral de Migraciones programa dos actos.
El lunes a las 7:30 de la tarde, el Paseo Sierra de Atapuerca acogerá una nueva edición de Círculos de Silencio, el gesto de denuncia pacífica ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes. El miércoles, día 12, la sede de Caritas acogerá desde las 6 de la tarde el segundo encuentro de estos encuentros diocesanos. En esta ocasión girará en torno al tema la hostelería y el servicio en ERTE o en ERE.
Y el jueves, día 13 de mayo, es la festividad de la Virgen de Fátima.
Y este año, a causa de la pandemia, pero enmarcada dentro de año jubilar, el tradicional Rosario de la Aurora se desarrollará en el interior de la catedral siguiendo las indicaciones sanitarias. Tras el Rosario, que comenzará a las 6:30 de la mañana, tendrá lugar a las 7 la celebración de la Eucaristía.
Y una cita más para la próxima semana, el martes día 11, nueva edición de Diálogos en la Catedral.
Así es, versará sobre la conocida expresión latina mens sana in corpore sano, deporte, salud y espiritualidad. En esta ocasión participarán Vicente del Bosque, exfutbolista y exentrenador, con dos Champions League, una Eurocopa y un Mundial en su palmarés, y Purificación Santa Marta, burgalesa ganadora de 16 medallas en los Juegos Paralímpicos. José Luis Cabrea, decano de la Facultad de Teología, moderará la charla. Las invitaciones gratuitas se pueden recoger en las taquillas del Teatro Principal y el acto, como saben, se retransmitirá en directo también en streaming a través de la página web de COPE en cope.es.
En el octavo centenario de la Catedral de Burgos, COPE reúne a personalidades mundiales de prestigio en su antena.
No te pierdas el 11 de mayo a las 8 de la tarde, Diálogos en la Catedral. Una serie de conversaciones exclusivas sobre el ser humano.
Un vestuario es un lugar complejo de relaciones humanas, ¿verdad? Soy un convencido de que las buenas relaciones, según se establezcan,
prefiero
según se desarrollen,
los valores humanos. Cercanos. Sin alejarme del deporte, prefiero más preocuparme de las personas, de la gente que le es tan difícil.
Diálogos en la Catedral, el 11 de mayo con el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y la atleta paralímpica y medallista Purificación Santa Marta.
Síguelo en directo en cope.es. El Espejo, COPE Burgos.
Estar informado.
Pues los últimos minutos del Espejo de hoy queremos dedicarlos a acercar una mirada junto con la Iglesia a ese mundo sufriente del dolor de la enfermedad con motivo de la Pascua del Enfermo y este Jubileo del Enfermo del que les venimos hablando, que tendrá lugar este domingo. Para ello hemos acompañado hoy al Espejo, a la delegada diocesana de Pastoral de la Salud, es Feli Pozo, que tiene la amabilidad de atendernos y a quien saludamos ya en el Espejo. Buenas tardes, Feli.
Buenas. Álvaro. Bueno, pues mira, como no sé del tiempo que dispongo, sí quiero
pues
empezar a
hacer apenas
una
6 minutos nos quedan, sí.
Quiero hacer una invitación pues a eso que has hecho alusión, al jubileo que vamos a celebrar de los enfermos. Este jubileo que también se hace extensión no solamente a los enfermos, sino a sus familias, a los profesionales de salud y a todo el que se sienta cercano al mundo del sufrimiento. Bien, por la situación que estamos viviendo, es decir, de ir adquiriendo la inmunidad, el grado de limitación que tienen las personas, las circunstancias ambientales, los horarios. Bueno, pues pocos enfermos podrán asistir, pero por eso invito sobre todo a los profesionales de la salud que tanto están batallando contra el COVID, y les animo a participar en este jubileo de los enfermos y que es de todos. Por eso, aparte de mi invitación, mi agradecimiento pues por todo lo que han demostrado ellos de generosidad, de profesionalidad, y cómo se han desenvuelto atendiendo al enfermo, atendiendo a los familiares, ayudando, consolando, acompañando.
Feli, sin duda alguna todos estamos viviendo esta pandemia a la que estás haciendo alusión de modo intenso, un año y pico de crisis sanitaria que, bueno, pues ha sacado a la luz numerosas deficiencias también en el modo de cuidar a los enfermos y a las personas mayores y también de cuidarnos entre nosotros. ¿De qué crees que puede servirnos toda esta situación? ¿Algo hemos aprendido?
Bien, yo pienso que, en fin, el haber pasado por tanto sufrimiento, tanta situación difícil como hemos vivido, no solamente de enfermedad, sino también las repercusiones que tiene en el mundo social, laboral, bien, tantas muertes y tan cerca como ha estado de nosotros, ¿verdad? Pues esto tiene que dejarnos nosotros una huella de responsabilidad mutua, ¿verdad? El lema de este año que decía para la campaña del enfermo, eso de cuidémonos mutuamente, yo creo que tiene especial actualidad, porque con las olas de la epidemia hemos visto que tenía una influencia bárbara el grado de responsabilidad de las personas, ¿no? Pues cuando quien acepta las reglas y el comportamiento necesario para defenderse del contagio, pues contribuye a limitarlo para los demás. Y cuando nos relajamos, pues también vemos que eso repercute en los demás. Entonces, es una llamada a la responsabilidad. Me parece a mí que es de las primeras lecciones que podemos sacar de esta situación.
Feli, muchos han cuestionado quizás la acción de la Iglesia durante la pandemia. Algunos han preguntado qué estaba haciendo la Iglesia para salvar vidas o cuidar enfermos. No sé qué tendrías que responderles.
Bien, bueno, la Iglesia ha estado siempre cercana, con mucho interés y cariño. El cuidado que ha dado ha sido con el mayor humanismo posible dentro de lo que las circunstancias han permitido, porque hemos tenido como el primer acento pues el cuidar la oración y la contemplación del paso de Dios a través de esos acontecimientos, ¿no? Y el acompañamiento silencioso y cercano, aunque no pudiera ser a veces físico, a los que sufren la enfermedad y la soledad, ¿verdad? Y después hemos ido teniendo una actitud receptiva para ir adaptándonos a las posibilidades que vayamos a que nos iba ofreciendo la situación. Bien, yo puedo entender que la gente haya pluralidad de criterios, ¿verdad? Pero el apoyo que la Iglesia ha dado, bien, pues los sacerdotes en los hospitales, en la medida que han podido, ahí han estado junto al enfermo, los sacerdotes en las parroquias y residencias, que también han estado dispuestos a aportar todo lo que ha sido necesario cuando se lo han requerido, porque las circunstancias no les permitía entrar, y cuando lo han hecho, pues con todos los medios de protección que en ese momento disponían. Y los voluntarios, pues también han estado cercanos a las diversas situaciones que vivían las personas mayores en las residencias o en los domicilios, a veces también apoyando a la familia, ayudándolos a llevar esta situación. Y cuando le ha sido posible, pues hablando con los mayores, con los enfermos, pues por teléfono, con WhatsApp. Y una vez que han empezado a salir a la calle, pues acogerles, escucharles, comprender sus heridas, sus experiencias, y también mantener sus esperanzas, ¿no? Siempre también manifestándoles que el amor de Dios pues está ahí acompañando nuestra vida.
Feli, ya para terminar, porque se nos echa el tiempo encima, la atención por parte de la Iglesia al mundo del dolor, del sufrimiento, es una tarea ineludible. ¿Qué dirías a todos los que nos están escuchando? ¿Cómo podemos colaborar especialmente con la Delegación de Pastoral de la Salud? Y una palabra de aliento para salir también de nuestras comunidades, de nuestras comodidades y estar al lado del enfermo.
Bien, mira, el Papa en sus reflexiones nos alertaba la posibilidad de perder la esperanza. La esperanza con la pandemia y las consecuencias tan devastadoras, ¿verdad?, sociales y económicas, pues se pierde la posibilidad, ¿no?, de perder la esperanza. Bueno, pues esto además es la situación que se va prolongando con el tiempo y también se va prolongando la incertidumbre y la angustia. Pues el Papa nos invita un poco a apoyarnos en el don del Espíritu que viene de Cristo, que Él nos ayudará a navegar por estas aguas turbulosas de la enfermedad, de la muerte, de la injusticia, porque al final pues está Cristo. Entonces, además, como cristianos, nosotros, que hemos tenido esa experiencia de sentirnos débiles cuando todo el mundo mundial se sentía fuerte, seguro, combativo, pues resulta que un virus nos ha dejado devastados, ¿no? Pues entonces es una llamada a decir, nos recuerda todo, la dignidad que tiene toda persona, de ser atendida, ¿no? De no ser indiferentes ante los demás, de no mirarnos a nosotros mismos, nuestro individualismo.
Esa es la invitación, Feri. Lo tenemos que dejar aquí. Se nos echa el tiempo encima. Gracias por habernos acompañado. Un saludo cariñoso y a todos ustedes desearles, como siempre, que sean felices.